Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farectay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Natalia Virginia Neira Lama, coordinadora del programa FROTIS del Comité de Estandarización y Control de Calidad, Comité de Estandarización y Control de Calidad del Uruguay, al doctor Ramón González García Conde, presidente de la Sociedad Mexicana de Virología.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. El Microscopio.
Esto es Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. Colabiocli ofrece becas, intercambia información, vincula centros de investigación, asociaciones científicas, universidades, pues tiene entre sus objetivos la promoción de la capacitación continua. En este marco desea, en este espacio, resaltar las investigaciones de punta que hacen avanzar la profesión, sea con hallazgos científicos o nuevas metodologías diagnósticas. Por eso, hoy vamos a conversar con... La doctora Graciela Queiruga ha sido docente en la Facultad de Química, Universidad de la República Uruguay, y gerente del laboratorio del Banco de Previsión Social, responsable del laboratorio de pesquisa neonatal. Ha recibido el premio Reina Sofía 2010, el premio Eslabón Solidario de la Comisión de Discapacitados del Uruguay, el premio al legado a la institución de la Universidad de la República. Integra el Consejo de la Facultad de Química por el orden egresado y por el claustro Universidad de la República Uruguay.
Muy bienvenida, Graciela Queiruga, a El Microscopio. Un gusto tenerte de vuelta después de tanto tiempo. Graciela, le contamos a la gente, entre muchas otras cosas, ha sido la diseñadora del programa de pesquisa neonatal en su país, el Uruguay, y es realmente un orgullo nacional por haber logrado finalmente establecer este programa súper interesante y súper valioso. Ya lo vamos a ver en la hermana República del Uruguay. Graciela, muy bienvenida. Contanos primero cómo se define un programa de pesquisa neonatal.
Primero tendríamos que definir un poco el término pesquisa neonatal. Es el mismo término que en otros países lo llaman tamiz neonatal, screening en los países anglosajones, tamiz los mexicanos, pesquisa, tamiz, cribado también los mexicanos. Es buscar entre muchos niños, todos los nacidos si es posible, aquellos que no tienen clínica pero tienen alguna bioquímica, algún metabolito que puede hacernos pensar en una enfermedad grave, discapacitante, una de las enfermedades que llevan a un retardo mental severo o a la muerte súbita mismo. Entonces es ver por la bioquímica del recién nacido en el momento, en las pocas horas de nacido, que si tiene aquellos metabolitos que pueden llevarnos a pensar en un diagnóstico de estas enfermedades que tratadas a tiempo tienen cura, pero que no tienen clínica al momento de nacer. Yo siempre digo, por mejor pediatra que sea, no hay un síntoma clínico para ver un fenilcetonúrico, ni una ENCAD. A veces un hipotiroidismo podés sospecharlo, pero muy poco. Eso es la bioquímica, porque nosotros nos basamos en la bioquímica para detectar la enfermedad. Pero ¿qué es un programa? Un programa no es solo el laboratorio y el analito que estudiamos. Un programa, en primer lugar, es el país que apuesta a prevención, que está decidido a gastar en prevenir la enfermedad. Por supuesto, después les voy a explicar que este gasto se compensa, pero muchísimo, con lo que costaría tratar a estos enfermos, ¿verdad? Entonces es el país, la política de la salud pública del país que apuesta a prevención. Entonces necesitamos un sistema que nos permita asegurarnos que todos los niños nacidos van a tener la muestra de sangre de talón y enviar a un laboratorio de referencia, a dos, a tres laboratorios, según el tamaño del país, según la geografía del país, según lo que decidan las autoridades. Lo envía al laboratorio, pero después el laboratorio que hace el primer examen necesita confirmarlo. O sea, ese niño tiene que ser citado de nuevo, repetida la muestra y confirmar la enfermedad. ¿Por quién? Por especialistas que confirman este diagnóstico, ¿verdad? La pesquisa no es diagnóstico. La pesquisa es una pesquisa que después debe ser confirmada con otros métodos. Y una vez confirmada la enfermedad, que haya lo necesario para el tratamiento. En algunos casos el tratamiento es muy económico, como en el caso del hipotiroidismo congénito. La T4 es sumamente económica y la tiene que tomar de por vida. En el caso de la ENCAD, que es el déficit de acetilcoenzima A deshidrogenasa de cadena media, que produce la muerte súbita, puede producir la muerte súbita, el tratamiento es evitar el ayuno prolongado, ponerle maicena en la mamadera para que el niño no demore más en su metabolismo y después, más adelante, evitar los ácidos grasos y compensar con carnitina. Pero es una enfermedad de muy bajo costo, lo mismo que el hipotiroidismo. Hay otras que requieren especialistas nutricionistas, como la fenilcetonuria, o una suerte de especialistas como la fibrosis quística, cuya detección también es bien importante. Y lo que quiero aclarar siempre es que no evitamos la enfermedad. La enfermedad existe en los genes del paciente, ¿verdad? Lo que hacemos es evitar la acción devastadora cambiando el medio ambiente, o sea, cambiando, por ejemplo, la nutrición en el caso de la fenilcetonuria, dando la hormona que necesitan, como en el caso del hipotiroidismo congénito o de la hiperplasia suprarrenal congénita, compensando factores ambientales para evitar la acción devastadora de la enfermedad. Bueno, entonces ahora dijimos que el programa empezaba por la política de salud que apostaba a la prevención. Un sistema que permita que todos los niños nacidos puedan ser tomada su muestra. En Uruguay la mayoría de los partos son institucionales, pero también tenemos una red de parteras que hacen partos a domicilio, porque es una de las corrientes que hay, y ellas se encargan también de tomar la muestra y traerla. En Chile son las comadronas. Entonces, tener la red de recolección de muestras. Después, tener el laboratorio especializado en pesquisa. No es cualquier laboratorio. Estas técnicas solo las hacen los laboratorios de pesquisa. Después, tener quien confirma eso y el diagnóstico, confirma el diagnóstico, tanto el laboratorio como el especialista que confirma. Y después, que tengan las posibilidades de continuar el tratamiento de por vida, porque son enfermedades que tienen tratamiento de por vida, porque la enfermedad está en los genes. Evitamos el ambiente que hace que esa enfermedad siga su curso peor, ¿no? Lo evitamos con la dieta, en el caso de la fenilcetonuria, lo evitamos con la medicación, en el caso de hipotiroidismo y de fenilcetonuria, lo evitamos con la medicación, ejercicios y muchas cosas más en el caso de los fibroquísticos.
Suena muy bien, pero ¿cómo lograrlo?
¿Cómo lograrlo? Bueno, yo les cuento cómo lo logré yo. En una maternidad que era la segunda maternidad del país, yo pedí autorización para empezar a hacer hipotiroidismo congénito en sangre de cordón. Le estoy hablando del año 90, ¿verdad? Bueno, entonces para mí fue muy importante que en una maternidad donde existían excelentes profesionales, profesores de la Facultad de Medicina, gente realmente de mucho valor en pediatría, apareció cuando llevábamos hechas 2.800 determinaciones y yo ya no sabía qué pensar, apareció una niña con una TSH muy elevada. Y esa niña estaba en la incubadora porque no regulaba la temperatura y se había quemado un dedito del pie. Es en esa maternidad muy buena que había, cuando yo fui con el resultado de la TSH, yo en mi país digo fui Gardel, porque nadie podía creer que todos esos profesores no se habían dado cuenta que esa niña era hipotiroidea congénita. Entonces, o sea, poderles demostrar a la comunidad médica que la pesquisa realmente es necesaria y tiene su valor, porque hay cosas que la clínica no ve, y esa niña que hoy es una madre que tiene 20 y pico de años y ya tuvo familia también, está perfectamente normal, perfectamente normal. ¿Cómo lograrlo? Empezar con lo más básico y demostrar que es necesario realmente, porque la clínica no les da, por mejor pediatras que tengan, la clínica no les muestra todo.
Graciela, todos los países tienen programas de pesquisa neonatal, y si no los tienen, los papás que desean que se le haga a su hijo, ¿tiene dónde ir?
Y mira, a través del profesor Gustavo Borrajo, que te hizo una publicación hace poco sobre cómo estaba Latinoamérica, todos los países, en las clínicas privadas, tienen, sacan la muestra y la mandan a Estados Unidos o a donde sea. O sea, los privados lo tienen. Eso es muy, muy poco generoso, ¿verdad? Porque la pesquisa aparece en todos los rangos sociales. Entonces, hay países que hacen el 1, el 2, el 3%. Todos los países algo han comenzado. Pero a lo que yo voy es que la pesquisa tiene que ser para todos. Tiene que ser generosa. No podemos tener un niño más en América Latina con hipotiroidismo por no darle la pastillita de T4 a tiempo. O sea, en cualquier lugar tú mandas una tarjeta de papel de filtro con las gotas de sangre de talón y lo mandas por correo y te lo hacen. Pero lo importante del programa es que sea para todos los nacidos en el territorio, ¿verdad?
Graciela, te invito a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos, y estamos de vuelta para seguir aprendiendo de pesquisa neonatal, de lo que sabes muchísimo. 2 minutos y estamos de vuelta.
The track. where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money, get you some. You don't have no car, get you one. Self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand.
Thank you.
Continuamos con la doctora Graciela Queiruga del Consejo de la Facultad de Química por el orden egresado y por el claustro Universidad de la República, Uruguay.
Y acá estamos de vuelta, Graciela Queiruga, para seguir conversando sobre pesquisa neonatal. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para que una enfermedad sea candidata a ser considerada para su rastreo neonatal?
Bueno, todo esto comenzó cuando el doctor Robert Guthrie tuvo a su hijo fenilcetonúrico, ¿verdad? Y él, con una generosidad enorme de su parte, pensó en un programa de pesquisa, porque él se dio cuenta que su hijo ya tenía un retardo irreversible y tenía como 3 años, y después le nació una sobrina que también la detectaron como al año y medio. Entonces él pensó, si al momento de nacer se le toma la muestra y se detecta que es fenilcetonúrico, se inicia el tratamiento. Bueno, los requisitos es que no haya clínica al momento de nacer, que haya una prueba sencilla para detectarla, que la enfermedad ejerza una acción devastadora en el niño si no se trata tempranamente. Bueno, tenemos los hipotiroideos y los fenilcetonúricos que sabés que tienen un retardo mental irreversible y muy profundo si no se tratan en los primeros días de vida, ¿verdad? Bueno, después que la enfermedad, bueno, incluso la muerte misma como la ENCAD, que sea beneficiosa para la familia, para la sociedad, que el costo sea una cosa accesible, que haya tratamiento completo, que se conozca exactamente cuál es el tratamiento de la enfermedad y que se pueda llevar adelante, ¿verdad? Yo te hablé de Guthrie porque cuando Guthrie empezó con la pesquisa en el recién nacido y la gota de sangre de talón, la Organización Mundial de la Salud salió a pedirle a Wilson y Younger, uno creo que era inglés y el otro de los países nórdicos, que hicieran decálogo de qué enfermedades eran posibles de ser incorporadas a un programa de pesquisa. Pero las cosas del año 68 han evolucionado muchísimo porque nuevas tecnologías como la espectrometría de masa entró a la pesquisa. Y la pesquisa entonces dio un salto cualitativo importantísimo y cuantitativo también. En el 2005 la Academia Americana de Genética hizo un estudio excelente en el cual hace un ranking a cada enfermedad, le estudia muchos de estos parámetros que yo te dije y le da un número. Hizo un ranking de las 30 enfermedades que sí o sí debían entrar en un programa de pesquisa. Y la primera enfermedad que consideran ellos es la MCAD, déficit de acetilcoenzima A de cadena media, porque es la que produce, no metaboliza los ácidos orgánicos adentro de los cromosomas, al no tener la energía que te da el ATP en el corte de los ácidos orgánicos, te produce la muerte súbita. Entonces, esta enfermedad que yo te comentaba es de muy económico tratamiento porque es evitar el ayuno prolongado y después la carnitina. En el 2005, eso la Academia Americana de Genética hizo este ranking y te digo, la primera es la ENCAD, la segunda el hipotiroidismo congénito, la tercera es la hiperplasia adrenal congénita y la cuarta la fenilcetonuria. Y llegamos hasta la 30, que es la fibrosis quística, porque la fibrosis quística es una enfermedad de muy difícil pesquisa y de muy difícil tratamiento.
Hace un momento dijiste algo acerca de los gastos, cuánto cuesta una pesquisa y que pueden retornar luego evitando mayores gastos médicos. ¿Siempre su diagnóstico precoz debe representar un beneficio razonable en comparación a los costos?
Tenemos que pensar, por ejemplo, en Uruguay ahora bajaron mucho los nacimientos, pero cuando yo empecé eran 50.000 nacimientos al año. Entonces tú tenés que pensar que son 50.000 análisis que tú haces para encontrar 20 o 25 enfermos. Entonces el costo son los 50.000 análisis. Hay un director que fue el que me empujó mucho para que hiciéramos la espectrometría de masa en Uruguay y todo lo demás, que era el ingeniero Dicio, que ahora es el presidente del Banco de Previsión Social, que hizo en Alcalá de Henares una maestría en salud y él hizo el trabajo sobre pesquisa y él calculaba lo que aporta a la seguridad social un niño enfermo contra un trabajador sano. Entonces, el niño enfermo, en Uruguay se le paga un subsidio especial y todo el costo del tratamiento, además. Pero además, él calculaba lo que deja de aportar un trabajador sano, porque el trabajador aporta a la seguridad social muchísimo. Nosotros tenemos uno de los aportes más grandes de América Latina. Entonces, eso en cuanto a lo nacional. Y por supuesto que él le daba un margen de beneficio bien importante. Pero los americanos que estudian todo, hay un trabajo que me lo mostró Michael Bennett, fue presidente de la ACC, que decía que en Estados Unidos se ahorra anualmente 400 millones de dólares por el tratamiento del hipotiroidismo congénito, por la pesquisa de hipotiroidismo congénito. Y se ahorra, atiendan bien, de 1 a 2 billones de dólares por la pesquisa de los fenilcetonúricos. Porque un fenilcetonúrico enfermo es una enfermedad muy dolorosa. Es un niño autista, agresivo, autoagresivo, desnutrido. ¿Qué más que eso les voy a decir? Está bien, gastarían de 1 a 2 billones de dólares tratando a los fenilcetonúricos si no los detectaran tempranamente, porque lo que invierten ellos después en ese tratamiento es mucho. De repente los países en vías de desarrollo lo arrinconan en un rincón de la casa y no lo tratan, pero realmente si los tratamos los fenilcetonúricos y lo que se ahorra con un niño tratándolo, yo los veo tan lindos, los 34 que encontramos en Uruguay, que son niños que están normalmente en la escuela, ¿verdad? Y los hipotiroideos están en facultad. Un niño que iba a estar arrinconado en la casa y haciendo padecer a toda la familia y a la sociedad, y puede ser un niño muy útil a la sociedad.
Bueno, y muy feliz.
Claro, claro, claro. Y yo tengo lindos ejemplos, sobre todo de los hipotiroideos, porque antes de retirarme del BPS, algunos me fueron a ver, y había una chica en la facultad de veterinaria, y había otra en la facultad de ingeniería, y los veías con la alegría. Esa chica de la facultad de veterinaria, cuando terminaba bachillerato y tuvo que hacer un trabajo de maestría, que le llaman ellos, lo hizo sobre el hipotiroidismo congénito y vino al laboratorio a buscarnos y a contarle a su profesora de biología todo lo que ella se había salvado de esa enfermedad, porque fue de las primeras en detectarse. Entonces el beneficio es enorme, no solo es económico y es social. Y es humano, es un beneficio importantísimo, sí.
Graciela, por último por hoy, porque tenemos un montón de cosas más que vamos a conversar en siguientes charlas. ¿Todas las enfermedades se podrían detectar con estos procedimientos analíticos?
No, eso no es tan fácil, no es fácil. Bueno, yo te decía que la Academia Americana de Genética puso las 30 primeras enfermedades que sí o sí debíamos detectar. Después puso otras 29 y otras que no se debían detectar. Bueno, el tema fue el siguiente. En la década del 90, a nosotros nos llegó después en el 2000, pero en la década del 90, dos popes aplicaron la espectrometría de masa a la pesquisa neonatal. En la espectrometría de masa, ellos pueden hacer un perfil de aminoácidos y un perfil de acilcarnitinas, y ahí detectan las aminoacidopatías, las acidemias orgánicas y los defectos de la beta-oxidación. De esto que te estoy hablando, por ejemplo, entraría la fenilcetonuria y entraría la ENCAR, pero además entrarían muchas más. Por ejemplo, para el hipotiroidismo congénito, para la hiperplasia suprarrenal congénita, hacemos otras técnicas en otros equipos, por ELISA o por fluorometría o los nuevos equipos de Perkin-Elmer. Dentro de esas enfermedades están las hemoglobinopatías, que lo padecen todos los afro y mediterráneos descendientes. La hemoglobina S, la hemoglobina C, la hemoglobina D. Bueno, nosotros lo hacemos porque Uruguay tiene un 8% de afrodescendientes. Y eso se hace por isoelectroenfoque y HPLC. De esas 30 enfermedades que la Academia Americana de Genética dice que sí o sí deberíamos pesquisar, hay 25 que se pueden hacer por espectrometría de masa. Y después están estas otras, como el hipotiroidismo, la fibrosis quística, la hiperplasia suprarrenal y las hemoglobinopatías, déficit de biotinidasa también, que debemos instrumentar una técnica diferente para esa. Pero ahora hay otros equipos nuevos. Existen equipos multiplex que hacen muchas cosas. Cuando estudiábamos al principio con la OMS la incidencia de la enfermedad, si la enfermedad tenía una incidencia, por ejemplo, alrededor de 1 en 5.000, para que sí o sí fuera necesaria pesquisar. Entonces, te cuento, en todas estas aminoacidopatías y defectos de la beta-oxidación, hay enfermedades que son 1 en 60.000, 1 en 100.000, 1 en 200.000, pero ¿qué pasa? Que tú, en una sola gota de sangre de 3 milímetros, tú puedes hacer todo el perfil de acilcarnitinas y de defectos de la beta-oxidación y de acidemias orgánicas. Entonces, aunque la enfermedad sea 1 en 100.000, no tenés ningún costo para hacerla, porque tú estás haciendo la espectrometría de masa porque allí haces la ENCAD y la fenilcetonuria, que son obligatorias, porque tienen una incidencia bastante alta. Pero además, en esa misma gota, tú podés ver en ese perfil de aminoácidos y de acilcarnitinas cualquiera de estas otras enfermedades menos frecuentes, pero que también tienen una acción devastadora y que son muy graves si el niño la posee. La espectrometría de masa nos vino a dar enfermedades que antes no las buscábamos porque no podíamos o porque tenían muy baja incidencia, ahora las estamos encontrando. Y entonces la incidencia empezó a aumentar también de esas enfermedades. Estoy hablando, por ejemplo, de la leucinosis, de la enfermedad de orina de jarabe de arce, de la acidemia propiónica, de la acidemia metilmalónica. Eran enfermedades que tú sola no te la ibas a poner a buscar porque era 1 en 100.000 o 1 en 150.000, pero ahora en la misma gota de sangre, en la placa de 96 pocillos que tú pones todas las muestras de cada niño y pones los controles y pones los blancos, en esa plaquita de 96 pocillos, tú cuando largás una corrida por el MASA, podés estar encontrando estas otras enfermedades que antes eran una rareza y las agarraban ya cuando el niño estaba en un coma o en un perfil muy dañino ya. Entonces, la espectrometría de MASA nos abrió los ojos a una cantidad de cosas más.
Sí. Bien, tenemos como ya... La gente que te está escuchando imagina muchas preguntas en la bolsa, pero por hoy vamos a dejarlo aquí y vamos a volver a encontrarnos un poquito más adelante para completar este tema de pesquisa neonatal, del cual sin duda sos no solo una experta, sino una apasionada. Muchísimas gracias, Graciela Queiruga, por tu participación.
Bueno, encantada, Silvana, encantada. Hasta pronto. Chau, chau.
Hasta aquí compartimos espacio con la Biocri.
Yeah. El microscopio.
Ciencia.
El microscopio.
Ciencia.
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 El microscopio.
Galeno fue médico y filósofo. Nació en Pérgamo, actual Turquía, hacia el año 130, en una familia de arquitectos. Fue educado como hombre de letras y se interesó por una gran variedad de temas: agricultura, arquitectura, astronomía, astrología, filosofía, hasta que decidió concentrarse en la medicina, porque se dice que su papá le inclinó hacia los estudios de médico porque soñó con Asclepio, dios de la medicina, que le predijo el destino de su hijo. Tras la muerte de su padre, dejó el templo para ir a estudiar a Esmirna, Corinto y Alejandría. Y regresó a Pérgamo, donde ejerció de médico de la tropa de gladiadores. Ahí adquirió experiencia en el tratamiento de los golpes y las heridas, a las que señalaba como las ventanas del cuerpo. Se lo considera el padre de la fisiología experimental por sus investigaciones para determinar la función de los órganos. Escribió más de 500 obras médicas y filosóficas, de las cuales se han conservado unas 150. Escribía fundamentalmente en griego y durante el siglo XI sus escritos fueron traducidos al latín. El pensamiento de Galeno ejerció una profunda influencia en la medicina del Imperio Bizantino, que se extendió con posterioridad a Oriente Medio y llegó a la Europa medieval. Como diseccionar cadáveres estaba prohibido, él practicaba en animales, intentando demostrar cómo los distintos músculos son controlados a diferentes niveles de la médula espinal. Así, identificó 7 pares de nervios craneales, describió las válvulas del corazón e incluso estableció las diferencias estructurales entre venas y arterias, demostrando que las arterias no transportaban aire, sino sangre. También reveló las funciones del riñón y de la vejiga. Entre las enfermedades que estudió se destacan la tuberculosis, neumonía y pleuresía, y descubrió los aneurismas. Galeno sostenía que la enfermedad era consecuencia de un desequilibrio entre los 4 humores del cuerpo: sangre, flema y las 2 bilis, amarilla y negra. Es también el padre de la polifarmacia, ya que empleaba purgantes, vomitivos, sangrías y mezclas de remedios. En el año 162, Galeno se trasladó a Roma, donde se hizo famoso por las curas practicadas a miembros desahuciados de familias patricias, así como por el empleo de una elocuente retórica en discusiones de carácter público. Galeno fue médico de los emperadores Marco Aurelio, Cómodo y Septimio Severo. En el año 191, un incendio destruyó algunas de sus obras. La principal, Método Medendi, sobre el arte de la curación, ejerció una enorme importancia en la medicina durante 15 siglos. Galeno pasó el resto de su vida en la corte imperial, escribiendo y llevando a cabo experimentos. Demostró que es el cerebro el órgano encargado de controlar la voz, demostró las funciones del riñón y de la vejiga, descubrió diferencias estructurales entre venas y arterias, describió las válvulas del corazón, describió diversas enfermedades infecciosas. Su tratado sobre el diagnóstico de los sueños describe los sueños y afirma que estos pueden ser un reflejo de los padecimientos del cuerpo. Después de Hipócrates, Galeno fue el más grande médico de la antigüedad, ya que sus estudios y observaciones fueron aplicados en la medicina durante 1400 años. Murió en Pérgamo, su ciudad natal, se estima que en el año 216.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana. El microscopio.
El microscopio.
La doctora Janet Zurita es médica por la Universidad Central del Ecuador, máster en microbiología clínica en London School of Hygiene and Tropical Medicine en Inglaterra, es fellowship en el Departamento de Microbiología de la Clínica de la Concepción, Fundación Jiménez Díaz Madrid, España. Es especialista en microbiología clínica, profesora investigadora de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Dirige la Unidad de Investigaciones en Biomedicina de Zurita & Zurita Laboratorios. Es asesora temporal de la Organización Panamericana de la Salud, miembro de American Society of Microbiology, European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Asociación Latinoamericana de Patología Clínica, Asociación Panamericana de Infectología y la International Society for Human and Animal Mycology. Es académica de número de la Academia Ecuatoriana de Medicina. Tiene 65 publicaciones y ha obtenido varios premios nacionales e internacionales, entre ellos el de Mujeres Influyentes en el Ecuador.
Muy bienvenida, Janet Zurita, a El Microscopio una vez más. Has estado presentando en el 25º Congreso de ALAPAC, la Asociación Latinoamericana de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio, un tema súper actual: desafíos del laboratorio de microbiología en América Latina. Y iniciaste tu charla, tu presentación, de una manera muy poco habitual, haciendo todo un contexto sobre cómo está nuestra región en relación a las problemáticas asociadas a pobreza, acceso a servicios sanitarios, mortalidad infantil. ¿Cómo fue que elegiste este enfoque para empezar esta charla sobre los desafíos del laboratorio de microbiología en América Latina?
Claro, sabes que a mí me pareció muy importante empezar con los datos demográficos, algunos de interés que han cambiado en América Latina, porque el concepto en general es que América Latina está súper pobre, que América Latina no ha mejorado nada con relación a la pobreza, al agua potable, a la alcantarilla, y siempre es como lo mismo y lo mismo. Y la verdad es que sí hemos cambiado, o sea, sí hemos mejorado, en otras cosas nos hemos detenido, pero por ejemplo, de los 620 millones que somos un montón, la población ya no es tan de niños. Ese es un concepto también que siempre se pensaba, que la población de América Latina son los niños y los adolescentes y que no hay tantos adultos mayores. Y ya no es así, la población de menores de 15 años ha disminuido. Entonces ese es un enfoque interesante para el problema de las enfermedades infecciosas y de los laboratorios de microbiología. Y ha subido enormemente la esperanza de vida en general en toda la región. Entonces, por ejemplo, en el 2000 hasta el 2005 la promedio de esperanza de vida en mujeres era 75 años y ahorita estamos casi en los 80 años, 79.1. Entonces hay que cambiar un poco el concepto de las enfermedades infecciosas. Ahora tenemos que enfocarnos también a los adultos mayores, no solamente en la infancia o a la población infantil y las diarreas y la desnutrición, que si bien es cierto no han sido superadas en muchas partes, pero es totalmente distinto. Por ejemplo, la esperanza de vida en los varones en el 2000 a 2005 era 69 años, fíjate, hace más o menos unos 20 años, y ahora está en 73 años. Entonces, por eso se empezó. Y cómo hemos mejorado, por ejemplo, con la mortalidad materna, salvo dos países, que es Bolivia y algún en el Caribe que no recuerdo, no ha logrado bajar la mortalidad materna. Y en cambio en la mayoría de los países sí se ha mejorado muchísimo, y la mortalidad materna es un indicador que vamos mejorando, o sea que se va haciendo poco a poco, pero se va mejorando. Y también con relación a la población que está en la línea de pobreza, también se han mejorado las condiciones de pobreza, no en todas las áreas, pero sí en la mayoría. Una cosa bien interesante es con relación a la mortalidad, que yo sí creo que va a ser un problema muy, muy grave en el futuro, y es que la cantidad de homicidios que hay en América Latina nunca se los consideraba. Es decir, las causas de muerte en los países, por ejemplo, una de las causas importantísimas de muerte en Venezuela es los homicidios. Entonces, ahí hay unos datos bien interesantes de cómo ha aumentado el número de muertes por homicidios, que es otro problema de salud pública que no se tomaba en cuenta en la década anterior, por ejemplo, para hablar de América Latina. Y creo que otro punto de las enfermedades infecciosas en relación con los laboratorios de microbiología es la capacidad que tienen los lugares con el acceso a servicios básicos. Entonces, ¿qué cantidad de gente tiene luz, agua potable, alcantarilla? Y también en los datos que yo presenté se ve que hemos mejorado notablemente. Por ejemplo, acceso a agua por tubería, más o menos en América Latina tienen el 86%. El otro punto que en realidad con respecto a los desafíos de los laboratorios de microbiología en América Latina, eso hay que nombrar porque eso es donde vamos, es el acceso a banda ancha fija y el acceso de la población a banda ancha móvil. Entonces hay países, por ejemplo, como Bolivia, todos los de la América Central, con excepciones, y Cuba, tienen un acceso a banda ancha fija bajísima, menos del 5%. Entonces esto limitaría mucho el acceso a diferentes plataformas y diferentes modalidades que hay ahora con respecto a cómo acceder a la microbiología. Y con respecto al acceso a banda ancha móvil, también hay países en los cuales no llegan ni al 5 al 15%, que son la mayoría de la región andina. Y solo superado en mejor manera a la banda ancha móvil es México, Brasil, Argentina y Chile, que están mucho mejor que toda la región con respecto a su acceso a Internet. Entonces yo consideré que era interesante hacer este cambio o esta como actualización de los problemas en América Latina, porque no es como siempre nos enfocan. O sea, ya hemos cambiado y hemos superado, sobre todo en algunos países. Ya no es como éramos hace 20 años realmente, ni hace 10. Ese fue el objetivo.
Luego pasaste un capítulo que son las tendencias globales que están afectando los sistemas de salud, que sí, muchas atraviesan prácticamente todos los países de la región. Me gustaría que las enlistes y que las comentes un poco, porque marcaste 6 ejes importantes, sí. Y cada uno es un mundo, ¿no?
Así es, sabes que sí, son las tendencias globales que están afectando a los sistemas de salud. En realidad no es algo netamente de América Latina. Esto es un problema global que afecta tanto a los países del Asia, a los de África, a los de Europa, y que son esos 6 puntos que todo el mundo los habla ahora con respecto a cuando haces los análisis de los sistemas de salud. Y son, en primer lugar, presión para innovar. El segundo es enfermedades de acuerdo al estilo de vida. Ahora se toma en cuenta muchísimo cómo vive la población, cuáles son sus estilos de vida, y eso ha cambiado enormemente las enfermedades, no solo las infecciosas, sino cualquier otro tipo de enfermedad con respecto al estilo de vida. La escasez de mano de obra calificada es una queja, no solamente en América Latina, sino los japoneses, los europeos se quejan de la escasez de mano de obra calificada. Las políticas públicas, que realmente en América Latina son tan variables, en muchas ocasiones ni siquiera hay una política pública, también no hay una intervención directa de las personas frente a estas políticas públicas. El quinto punto de esas tendencias globales es la escasez de recursos y, naturalmente, la digitalización, que es un punto súper importante ahora en el año 2021, ¿no? Entonces, dentro de la presión para innovar, está que la innovación en salud supone la introducción de productos, procesos y técnicas que determinan un cambio en el manejo y conocimiento del individuo. Eso sea ya sea bien con fines preventivos o bien con fines de tratamiento. Y realmente la microbiología es un campo espectacular para saber cómo esta presión por innovar ha dado efecto. Entonces, en ningún otro campo de la medicina yo creo que ha habido tantos nuevos aportes, ha habido realmente una auténtica revolución en la aplicación de nuevas técnicas de laboratorio, que es un motor para estas innovaciones. Entonces tenemos muchísimas nuevas técnicas como la espectrometría de masas para la proteómica, que no es genómica, ¿no?, sino proteómica, la cuantificación del material genético, la secuenciación masiva con los sistemas de nueva generación en el campo de la genómica, uso de microfluidos, la nanotecnología que está entrando y los sistemas informáticos capaces de analizar y gestionar la gran cantidad de información que se genera, es realmente una cosa impresionante. Y todas las nuevas técnicas que son un nuevo, realmente son un motor en el cambio, tanto en los procesos de laboratorio como en su proyección hacia la clínica, realmente se puede mirar en esta área de microbiología. Entonces, de esta presión por innovar, fíjate que hay un equipo que se llama MALDI-TOV, este de proteómica, que nos permite que la identificación bacteriana de un patógeno que causa infección del torrente sanguíneo se pueda, dar el diagnóstico más o menos en unas de 10 a 20 horas. Cuando antes, sin este equipo maldito, la respuesta de un hemocultivo positivo para un médico para decirle que está positivo para alguna bacteria o las pruebas de sensibilidad se demoraba hasta 70 horas. Entonces, como sabemos, la mortalidad en sepsis, por ejemplo, depende enormemente de la rapidez con la cual tú des el diagnóstico del bicho que le está causando el proceso infeccioso y las pruebas de sensibilidad. Entonces, eso de 3, 4, 5 días que nos demoramos antes, ahora podemos hacerlo en el mismo día en un máximo de 10 o 20 horas. Eso realmente ha sido revolucionario. Y hay otras técnicas que han innovado totalmente o han cambiado totalmente el punto de vista de cómo hacemos la microbiología ahora, que es, por ejemplo, las aplicaciones que tienen como los microarreglos, que en inglés se denomina microarrays, y que son súper variadas. Estos microarrays pueden ser utilizadas no solamente en medicina, sino en ciencias biológicas, en los alimentos, en el ambiente, en los fármacos y muchas otras aplicaciones. Entonces, estas innovaciones sí han dado un vuelco totalmente diferente a la micro. Como te decía, por ejemplo, los estilos de vida y las enfermedades, actualmente es súper importante cuál es su estilo de vida para ver qué enfermedades se van a generar. Entonces, por ejemplo, 8 de cada 10 enfermedades del futuro se relacionan con el estilo de vida. Y en esas están metidas las infecciones de transmisión sexual, las infecciones por cirugía plástica, que cada vez es mayor, por ejemplo, el aparecimiento de estas micobacterias abscesos por tuitum en las cirugías plásticas que se hacen tan a menudo actualmente, infecciones por patógenos emergentes, infecciones por si fumas, si eres diabético, si utilizas drogas, es decir, está muy relacionado con el estilo de vida y eso va a cambiar totalmente. Todo lo que tenga que ver las tendencias globales que afectan a los sistemas de salud. El otro punto, como te había dicho, es la escasez de mano de obra calificada. En los últimos años ha habido una rápida globalización y un avance tecnológico sin precedentes, como te dije en el primer punto, y ha tenido un impacto directo en el mercado laboral. Lamentablemente, la escasez de talento se ha convertido en uno de los mayores retos de esta nueva era, generando un verdadero dolor de cabeza en los profesionales de recursos humanos y en los empleadores. Por ejemplo, en Ecuador, específicamente, tenemos un sinnúmero de muchachos jóvenes que han ido a estudiar maestrías o han venido con sus maestrías en diferentes áreas de microbiología, por ejemplo, pero no pueden aplicar en el país porque tienen un conocimiento muy limitado, muy muy puntual en lo que hicieron en la maestría realmente, y se ven como limitados en montar o poner en marcha todo lo que aprendieron. Entonces, por ejemplo, contratas a una persona que fue a hacer su especialidad, su maestría en Holanda, y empieza a trabajar y se ve con que no tiene todo lo que tenía en Holanda. Entonces dice, yo en Holanda tenía esto, en Holanda tenía lo otro, en Holanda me traían los reactivos de así, tenía una persona que me ayudaba, pero no tiene la capacidad de poner en práctica todo lo que ha estudiado. Entonces, en ese sentido, la reducción de recursos humanos también se está enfrentando actualmente en los laboratorios clínicos. ¿Y qué hace falta en América Latina? Fíjate que hace falta un montón de bioinformáticos, porque actualmente la microbiología se ve abocada en hacer todos los procesamientos y mucho de los genomas y de la identificación de las bacterias y las secuenciaciones y todo lo demás necesita bioinformáticos. Entonces hay una escasez de bioinformáticos, de biólogos moleculares que se ingresen a los laboratorios de micro, y también hace falta técnicos y analistas, los normales, los que hacían normalmente la parte técnica en los laboratorios. Y hay un déficit de técnicos en el laboratorio porque ahora hay tanta especialidad, tantas maestrías, tanta facilidad, y todo el mundo quiere hacer solamente la parte administrativa, no el trabajo, no la mesada, no estar frente a los bichos trabajando la rutina. Entonces, realmente es una limitación, y los nuevos avances científicos y médicos han generado una alta demanda de este perfil de profesionales. Y creo que ese es un problema no solamente en América Latina, sino a nivel de otros países también que migran, ¿no? Por ejemplo, los españoles van a otros centros donde hay mejores sueldos o hay mejor capacidad para desarrollar en bioinformática, por ejemplo.
Janet, vamos a hacer una pequeña pausa. Hay un montón de cosas más que quiero preguntarte, pero en 2 minutos. 2 minutitos nada más y estamos de vuelta. Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. That's not what I want to hear, Joe, and I've got a right to know. Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. I'm sure they're telling us lies, Joe, please. Tell us it ain't so. They told us that our hero has played his trump card. He doesn't know how to go on. We're clinging to his charm and determined smile.
Visite Clinical Chemistry Training Cancer. Un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
El microscopio.
Continuamos escuchando a la doctora Janet Zurita, directora de la Unidad de Investigaciones en Biomedicina de Zurita & Zurita Laboratorios y asesora temporal de la Organización Panamericana de la Salud.
Y aquí estamos de vuelta, Janet. Es un tema absolutamente amplio. Dentro de él también, en tu presentación, hablabas de políticas públicas.
Sí, sabes que eso creo que es la primera vez que yo tomo en cuenta dentro de un análisis de América Latina con relación a microbiología. pero me he dado cuenta y que si no hay una política pública, no llegas a nada. Si no toman las decisiones los que están, los que tienen la fuerza o el poder de hacer el cambio, no se puede llegar a hacer nada. Entonces, una política pública es una acción del gobierno que tiene un objetivo de interés público, que surge de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad. Entonces, hay que buscar un objetivo de interés o beneficio público. Por ejemplo, ¿qué deberíamos hacer los laboratorios de microbiología con respecto a bioinformática? ¿Qué deberían hacer los gobiernos con respecto a Internet, con respecto a colocar todos estos sistemas a nivel de los países, en las zonas rurales? ¿Cómo se puede implementar la capacidad de los laboratorios a nivel de zonas alejadas a través de Internet, de capacitación? Entonces, si el gobierno no toma un interés o una política con respecto a qué va a hacer con Internet a nivel de cada país, ¿va a ser gratuito? ¿Va a ser de qué manera lo va a hacer? Entonces, es difícil hacer algo. Entonces, el uno era que debe buscar un objetivo de interés o de beneficio público. Esas son dos características fundamentales de las políticas públicas: buscar objetivos de interés o beneficio público. Y el otro debe ser el resultado de un proceso de investigación que implica qué es lo que necesitamos, cuál es un método para asegurar que la decisión que toman es la mejor alternativa posible para resolver un determinado problema público. Y para esto es necesario, yo pienso que es como fundamental, es indispensable que haya una participación de la ciudadanía para definir un problema y buscar sus soluciones. Y eso también nosotros nos hemos olvidado, porque generalmente los que hacemos academia no queremos meternos con los políticos, y los políticos no entienden nada de la academia. Entonces sí creo que debe haber una como más unión, una acción del gobierno que busque un interés público. Porque cuando no lo hace, entonces no es una política pública, no, simplemente es un acto de autoridad. Y las políticas públicas se convierten en tiros por aquí, tiros por allá, sin ningún objetivo de resolver los principales problemas y las principales causas de problemas que no se pueden solucionar. Entonces sí creo que debe mejorar la política pública en los países de América Latina. Son súper, no tienen políticas públicas, yo creo, o muy puntuales en cosas que no, tal vez en algo muy puntual, por ejemplo vacunación, sabemos a dónde vamos, pero con las otras cosas es bien complicado. Entonces si no hay esto, creo que es muy difícil llegar a resolver o a superar todos los desafíos que implican los desafíos que hay en los laboratorios de microbiología.
Y ahí es como que te deslizas también al tema siguiente, que es la escasez de recursos, porque todo eso es lógico, razonable y deseable, pero en un contexto de escasez de recursos, hace un ratito mencionabas el otro punto, que era el tema de la informatización, la digitalización. Ajá. Que a veces suena tan utópico en algunas comunidades muy distantes o laboratorios muy de pocos recursos, vas entrando a esto, ¿no? A todo eso que suena fantástico y que debiera ser, pero ¿cómo se hace en este contexto de escasez?
Claro, lo que pasa es que la escasez de recursos en realidad es como ficticia, ¿no? Porque en casi todos los países de América Latina ha habido mucha política ha habido muchos casos de corrupción, muchos casos que en realidad los recursos se van para otro lado. Entonces sí creo que también hay que ver con un cierto grado que es escasez de recursos. Es una mala utilización de los recursos que tenemos, es una distribución poco eficiente de todos los recursos. Entonces la escasez obliga a priorizar las necesidades o metas de la sociedad, pero creo que uno de los puntos que no se llega a ver con profundidad es todo sinnúmero de procesos de corrupción y de robos que se han desatado en casi un sinnúmero de países. Entonces, ese es uno de los problemas que yo veo, que en realidad habría que analizar si en realidad hay la escasez de recursos o si hay una mala distribución de los recursos, o a dónde se van los recursos y todo lo que hay, cómo se ha logrado canalizar. Entonces, por ejemplo, dentro de una política pública puede estar que se decida que solo todo se digitalice, porque los usuarios o porque la gente que está trabajando en tal o cual área necesita tal o cual cosa. Entonces es una política pública que se diga, por ejemplo, en educación, que vimos con la pandemia, las zonas rurales no tenían internet, no tenían acceso. Entonces eso no puede, no, por más que te quejes, no puede, tiene que ser una política que salga del gobierno y diga, vamos a colocar, por decir algo, ¿no? Porque puede ser otra cosa, a poner internet en las zonas rurales para que los chicos tengan acceso a poder estudiar como los de la ciudad. Entonces, si no hay esa política, y el recurso existe, pero si ese recurso se va a otro lado o se roban, tampoco va a poder hacerse nada. De todas maneras, el sexto punto, que es la digitalización, este es súper importante para poder producir, para poder organizarse, para poder mejorar la estructura y gestión de las empresas y en realidad de los hospitales y de los laboratorios. Con digitalización es impresionante todo lo que se puede hacer, lo del los procesos educativos. No necesitas estar físicamente, sino que se puede capacitar a través de las plataformas de internet o incluso con el mismo teletrabajo o la telemedicina, que ha ayudado muchísimo en esta época de la pandemia. Claro. Entonces, esas son las tendencias, ¿no? La presión para innovar, las enfermedades de acuerdo al estilo de vida, la escasez de mano de obra, las políticas públicas, la escasez de recursos de la digitalización. Entonces, con este panorama de tendencias globales, podríamos como analizar los desafíos que tenemos ahora en los laboratorios de microbiología.
Sí, empezabas con una larga lista de temas que hace poquitos años parecían de ciencia ficción y ahora son parte de nuestra realidad, ¿no?
Sí, claro. Yo considero que dentro de los desafíos de los laboratorios de microbiología están como en primer lugar la inteligencia artificial. También tenemos otro desafío que es la robótica, que es optimizar el flujo de trabajo de microbiología a través de un sinnúmero de plataformas automatizadas. Con de estos dos sale un tercer desafío, que es la realidad virtual. Posteriormente hay un cuatro, que es también basado en los otros anteriores, que es integrarnos a redes o big data, que eso es en realidad a lo que vamos actualmente, ¿no? Todo lo del big data. Y realmente hay otro enfoque, que es este enfoque tan interesante que cambió con bueno, esto no es tan nuevo, ¿no? Porque apareció como hace unos 20 años, pero ¿qué es este enfoque de una sola salud o One Health? ¿Qué es este concepto de ver esta cosa integral del ambiente, los animales y los seres humanos? Este es un quinto desafío que yo creo que los laboratorios debemos volcarnos a hacer este enfoque de una sola salud. O sea, el laboratorio de microbiología humana debe estar en paralelo con la de veterinaria y con la microbiología ambiental. Hay otro desafío que me pareció interesante mencionarle, que es la impresión 3D biomédica. Y este que actualmente está tan arraigado ahora talmente, que se llama el point of care o diagnóstico rápido y atención en la cabecera del paciente o a los pies del paciente, en las cuales ya no necesitas laboratorio. Hay un sinnúmero de pruebas rápidas que las puedes hacer en la cabecera del paciente, no necesitas tampoco laboratorios. Eso pienso que es un desafío para integrar cómo vamos a hacer los laboratorios centrales o de microbiología con respecto a ese sinnúmero de pruebas de diagnóstico rápido y atención continuada que se llama point of care. Y una cosa deficiente que yo veo que sí es un desafío para los laboratorios de microbiología de América Latina es el control de calidad tanto interno como externo, que pienso que hay que reforzar y pienso que es importantísimo hacer hincapié en todos los controles como los laboratorios clínicos en general. Los laboratorios clínicos, por ejemplo, un laboratorio de hormonas jamás inicia su día de trabajo o mete los sueros en el equipo si el equipo no ha pasado el control de calidad. Entonces, en microbiología yo sí creo que eso todavía falta un poco, falta hacer controles de calidad de los equipos automatizados, para hacer controles de calidad internos a día a día, de los agares, de los medios, de los reactivos, y también hace falta hacer controles de calidad externos, es decir, estar sometidos a los controles de calidad de fuera de los países o fuera de los laboratorios.
Bien, cuando expones estas cosas en los ámbitos de profesionales del laboratorio, ¿qué reacciones hay? Hay gente que dice, no, esto no va a ser problemático, rápidamente vamos a asumir todas estas nuevas tecnologías. Otros que dirán, no tenemos los recursos. ¿Qué es lo que te dicen cuando reflexionas sobre estas cosas?
Sabes que sí es bien interesante cómo son realmente, como unos son como nuevos desafíos, pero que ya han llegado, o sea, como tú decías, se les veía tan lejanos, pero ya estamos aquí con esto el día a día. Sí, hay algunos que tienen rechazo a que esos no son los desafíos que en realidad, como que no son realmente desafíos. Por ejemplo, hay este, me parece que es un doctor coreano, el doctor Kim, tiene un artículo bien interesante que se llama Biología Molecular y Big Data, Big Data en Medicina. Él piensa que no es real, que es una exageración. Entonces, su artículo bien interesante dice, ¿por qué necesitamos más realismo más que exageración? Y probablemente sí, por el momento sí estemos así, porque también otra cosa que es interesante de es que todo esto depende de lo que nosotros ingresemos a los computadores. O sea, los digitadores son los que meten los datos, y si tú metes mal los datos, lo que tú vas a sacar de datos no es correcto. Por ejemplo, si tú quieres ver los pacientes diabéticos, si tú digitas mal el dato del laboratorio, o por ejemplo las enfermedades de transmisión sexual, digitas mal, el Big Data te arrojará todo lo que se digitó mal. Entonces, sí es importante capacitar muchísimo a la gente. Pero con relación a todo lo que he hablado, sí hay bastante rechazo. Piensan que eso no podría ser el desafío. O unos piensan que sí, realmente es el desafío y que hay que superar todo esto y subirnos al tren, como ese es un tren de la modernidad. Y otros también opinan que es un tren muy costoso. Subirse a todo esto es muy costoso. Por ejemplo, la robótica. Con respecto a la robótica, ahorita tenemos un montón de equipos, bueno, no un montón, muchos de equipos en los cuales tú puedes hacer la microbiología en forma totalmente automatizada. Hay varios equipos que lo hacen, es decir, que no necesitas el operador. El mismo equipo te inocula la placa, el mismo equipo te lee el grama, el mismo equipo te analiza qué bacteria ha crecido y te identifica. Y con un software te dice lo que es. Ese es un isoplater, por ejemplo, el Copan Wasp o el Innova, son equipos robóticos que hacen casi toda la microbiología, pero realmente eso es inaccesible para los costos que son en América Latina. O sea, es muy, muy costoso, entonces eso sí es un problema. Entonces, subirse al tren de la modernidad, como todo lo que yo acabo de decir, a inteligencia artificial, Big Data, 3D, todo eso es realmente muy, muy costoso por ahora a las plataformas. Pero yo pienso que conforme esto vaya globalizándose, probablemente los precios sean mucho más bajos.
Y además de los costos, Janet, ¿las universidades preparan a los nuevos profesionales para estos nuevos caminos?
¿Sabes que pienso que también se debería cambiar las mallas curriculares? Por ejemplo, las que yo conozco no tienen todavía nada de esto introducido en sus mallas curriculares o dentro de sus currículums de enseñanza. Pienso que sí, eso también es una deficiencia, pero creo que poco a poco van a tener que integrarse, ¿no? Y que ingresar todo eso. Por ejemplo, ahora con la pandemia, realmente la pandemia ha hecho que tengamos un sinnúmero de avances que no hubiéramos tenido ni en 5 ni en 10 años. A todos puso a correr y, por ejemplo, en las universidades todos estamos ya con plataformas virtuales para dar las clases, tomamos los exámenes por plataformas, damos las clases por plataformas y probablemente en esos años que vengan entrarán todas estas cosas dentro de las mallas curriculares. Sí, creo que es un desafío interesante. Y también nadie hubiera hecho molecular, o al menos en mi país, molecular hubieran sido unas técnicas que desarrollaban en 5 o 10 años, pero realmente ahora hay muchísimos laboratorios que hacen molecular con estos equipos de point of care o con estos equipos de tecnología rápida, que no necesitan realmente tanta infraestructura de los laboratorios de biología molecular como los conocíamos, y eso también ha sido un gran salto. Es impresionante cómo ahora tienes laboratorios con biología molecular que probablemente sin la pandemia no estarían tan al día, ¿no?
Wow, nos quedamos con un montón de cosas para seguir pensando, ¿no? Está muy bueno esto porque son incertidumbres, son caminos muy claros y otros no tanto, y más preguntas que respuestas, y está bueno porque siempre es bueno hacerse preguntas y ver cómo se enfrenta este futuro cambiante, pero indudablemente algo bueno de él se va a poder hacer. Muchísimas gracias, Janet, por tu participación hoy en El Microscopio.
Ah, muchas gracias, Silvana. Qué amable que has sido en entrevistarme. Ha sido un gusto. Hasta pronto. Un abrazo. Chao, chao.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos mielitis flácida aguda. El distanciamiento físico durante la pandemia de COVID-19 parece haber prevenido un brote previsto de un raro síndrome parecido a la poliomielitis en los niños. La mielitis flácida aguda es una afección de la columna que provoca debilidad en las extremidades. Afecta a la función motora y puede conducir a discapacidades de por vida. Se reportó por primera vez en Estados Unidos en 2012 y cada dos años los brotes recurrían. Se preveía un brote en 2020, pero parece que las medidas de distanciamiento físico durante la pandemia lo frenaron, según un estudio reciente. No se ha determinado la causa real de la mielitis flácida aguda, pero se ha vinculado con las infecciones virales e investigaciones anteriores han identificado una conexión con el EBV-68. Chagas. Una nueva iniciativa para combatir la enfermedad de Chagas busca mejorar el acceso a diagnósticos asequibles en los puntos de asistencia, junto a un mejor tratamiento y una atención integral para las mujeres y los recién nacidos en cuatro países donde la enfermedad es endémica: Brasil, Bolivia, Colombia y Paraguay. La nueva campaña conjunta del Mecanismo Internacional de Compra de Medicamentos, de la Organización de Naciones Unidas y el Ministerio de Salud de Brasil cuenta con un presupuesto de 19 millones de dólares. La enfermedad de Chagas mata anualmente a unas 10.000 personas y afecta a un número aproximado de entre 6 y 7 millones de personas cada año en todo el mundo. La enfermedad causa más muertes en América Latina que cualquier otra enfermedad parasitaria, incluida la malaria. De no tratarse, la enfermedad de Chagas suele causar graves complicaciones cardíacas y digestivas. En América Latina nacen entre 8.000 y 15.000 bebés infectados al año. El proyecto se llevará a cabo mediante una estrecha colaboración entre socios regionales y mundiales, como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, y pretende influir tanto en otros países de América Latina como en naciones de otras regiones. COVID-19. Para preservar la atención de maternidad segura en todo el mundo es necesario implementar medidas inmediatas que permitan revertir el deterioro que evidencian los indicadores maternos y perinatales a causa de la pandemia de COVID-19. En especial, en los países de ingresos bajos y medios, advierte una revisión sistemática de 40 estudios de 17 países entre el 1 de enero de 2020 y el 8 de enero de 2021. La interrupción de los servicios, los confinamientos a nivel nacional y el temor a acudir a los centros de salud muestran cómo los efectos adversos de la COVID-19 implican consecuencias para la salud que van más allá de las muertes y enfermedades causadas por el propio virus. Durante la pandemia y en todos los estudios examinados, las tasas de mortalidad fetal y materna aumentaron en aproximadamente un tercio, mientras que las mujeres que requirieron cirugía por embarazos ectópicos crecieron casi 6 veces. Los resultados fueron peores en los países de ingresos bajos y medios que en los de ingresos altos. Debe asegurarse que el mensaje que se transmita desde la salud pública aliente a las mujeres embarazadas a buscar ayuda cuando la necesiten, evitando retrasos innecesarios.
Describiendo una estrella descubierta por mí en su erótica constelación que no cabe en los mapas del cielo. Tu mano dibujando en el aire era capaz de ponerle color al espacio vacío que se llenaba con la luz de la estrella brillante. Cuida bien tus estrellas, mujer, cuida bien tus estrellas. Cuida bien tus estrellas, mujer, cuida bien tus estrellas. Idiomas perfectos por descubrir y que son olvidados frecuentemente en el tedio del tiempo, y hay que buscarlos porque los barcos y las piedras tienen abecedarios mejores para demostrar que son bellos sencillamente sin palabras o esquemas. No puedo dejar decir que esta triste canción a tu lado oscurece, que quizás este sea el último misterio que mirarán tus ojos nacer de mis manos, pues es tarde quizás para mí y Caín me ha marcado sobre la frente, pero quiero alertarte de un gran peligro y quisiera encenderte esta frase en la mente. Cuida bien tus estrellas, mujer, cuida bien tus estrellas. Cuida bien tus estrellas, mujer, cuida bien tus estrellas. Cuida bien tus estrellas, mujer, cuida bien tus estrellas. Cuida bien tus estrellas, mujer, cuida bien tus estrellas.
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Graciela Queiruga del Consejo de la Facultad de Química por el Orden Egresado y por el Claustro Universidad de la República, Uruguay. A la doctora Janet Zurita, directora de la Unidad de Investigaciones en Biomedicina de Zurita-Anzurita Laboratorios y asesora temporal de la Organización Panamericana de la Salud.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.